Hola, hola amigos, amigas y amigues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas una vez más al programa número 131 del podcast de KillTheRobot.com. Un programa que hemos ido retrasando otra vez, Claudia, es increíble, por enfermedad. Es que es una cosa, no salimos de esta, ¿eh?
Así es.
Yo al menos llevo desde noviembre recayendo y recayendo y volviendo a recaer y tal. Incluso tú has caído, ¿no? ¿O me lo estoy inventando?
A ver, pero estábamos hablando ya de hace unas cuantas semanas. O sea, no me culpes a mí de vuestras sucesivas recaídas, pa' una vez que caigo.
Vale, vale, perdón. Hola, Claudia, ¿qué tal? Perdón. Vamos a saludar, ¿no? Antes de acusar a la gente.
Un domingo más.
Así es, grabando. Bueno, yo soy Guille, como siempre. Hoy volvemos a estar Claudia y yo mano a mano por lo que os digo, por también causas de enfermedad y demás. Y vamos, que tenemos de estas dos semanas que no hemos grabado, se nos ha acumulado de repente un montón de cosas, un montón de novedades. Ha habido un montón de historias esta semana. A ver qué onda, a ver qué os contamos. Que, como siempre, nos podéis seguir en todas las redes sociales. Y con todas las redes sociales nos referimos a que volvemos a los directos de Twitch y YouTube también. Os podéis suscribir y darle a la campanita en ambas plataformas para que os llegue el aviso en cuanto estemos. Dejamos de lado, nos hemos dado cuenta en estas últimas semanas que no tiene mucho sentido, y dejamos de lado al 100% Twitter. No vamos a borrar la cuenta, pero creo que prácticamente no vamos a postear más ahí. Y pasamos directamente a Blue Sky, que es, pues, como en todos los sitios, pues Kill the Robot todo junto. No tiene mucha pérdida. Seguidnos. E Instagram. Y ya no vamos a tener, creo que, más redes sociales. Que no son pocas, la verdad, ¿eh? Para empezar a postear mierdas y tal. Pero que no tenía mucho sentido tener 40 y tantas. Y sobre todo cuando se están dando los casos absurdos de que no tenemos prácticamente followers, porque es verdad, no la hemos movido mucho en Blue Sky, y llegaba más gente en Blue Sky que en Twitter, que tenemos varios centenares. Entonces, pues bueno, para hacer el tonto y apoyar cierta oligarquía y ciertos sistemas, pues mejor nos centramos solo en una cosa. Que dicho esto, gente, subimos música, vamos con las noticias. De verdad que hay un montón de cosas hoy en el noticiario.
El noticiario.
Lo dimos en directo, el State of Play de PlayStation. Pero creo, Claudia, que vamos a ir un poquito en orden cronológico, si te parece, antes de eso. Y tampoco es que va a ser muchas más cosas, porque hace un par de semanas tuvimos un par de eventos, que fueron el Xbox Developer Direct y el Capcom Spotlight. Uf, no sé, es increíble esto. Que nada, rápidamente, Xbox Developer Direct básicamente se centró sobre todo en darnos fechas de varios de los juegos que prácticamente vienen a la consola de Microsoft y en parte también a las consolas de Sony, como fueron el Clyobscur Expedition 33 o 33, que se lanza el 24 de abril, que creo que tanto tú como yo este RPG lo tenemos un poco en la mente. Más o menos, tiene buena pinta, la verdad. Tiene un montón de caras conocidas detrás. Y la gente de Sandfall Interactive parece ser que está haciendo no mal asuntillo.
Esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Es el típico juego que os sale muy bien, os sale muy mal. O sea, va a ser complicado que sea un punto medio. Pero tiene pinta de que tiene una propuesta lo bastante nueva para que incluso aunque sea, digamos, de 8, tire más a lo bueno que a lo malo. ¿Sabes? En plan de... A mí personalmente me parece un juego bastante interesante. Yo lo tengo en el radar.
No tiene mala pinta. Todo lo que hemos visto está muy bien y entiendo que Microsoft moverá un poco más el avispero, ¿no? Lo agitará conforme vaya llegando la fecha de salida, pero todo lo que hemos visto hasta ahora está bastante bien. A ver, que creo que en breve le empezarán a llegar, si no son las previews, ya la build final a prensa. Y a ver qué dicen. También nos dieron fecha para ese mismo mes de abril del South of Midnight, que ese solo sale, sí que es verdad, relativamente exclusivo para las plataformas, o sea, para la plataforma de Microsoft y también en Steam. No sale este en PlayStation 5, supongo que quizá, visto lo visto, que ahora también lo comentamos, no tardará en salir. Y por supuesto, y de todos los, bueno, iba a decir el más importante de aquella manera, el 15 de mayo toca coger la armadura de marina espacial, Claudia. O la armadura, te iba a decir la armadura. Sí, la armadura de marine espacial, no deja de ser. Un poco medieval, pero la armadura al fin y al cabo, porque toca volver a matar demonios en todas las plataformas con Doom The Dark Ages, en donde lo único que se anunció, aparte de la fecha, el 15 de mayo, es que vamos a poder tener nuestro Megazord gigante para seguir matando demonios, pero ahora con tamaño de edificios. Y si eso no te lo ha vendido Claudia, yo no sé qué necesitas tú.
No voy a comentar, o sea, sí.
Sí. Además, canónicamente, creo que Doom Slayer está casado con Canela de Nintendo. Creo que Nintendo no lo sabe, ¿no? Que esto es canon, pero a mí me gusta creer que es canon. Y nada, las dos sorpresas que hubo fue que tuvimos os iba a decir remasterizado, pero bueno, se ve que ha habido un trabajo bastante importante, y es que tenemos Ninja Gaiden 2 Black ya disponible desde que se anunció directamente para estas consolas de la actual generación. Y luego sabemos que en otoño de 2025 llegará Ninja Gaiden 4, cuidado, redoble de tambores, en una colaboración entre Team Ninja y Platinum Games. Platinum Games, que no queda nadie, ¿no?, de los de Platinum Games que a todos nos gustan, pero oye, no deja de ser Platinum. Platinum, otro año más que no chapa. Increíble. Se sigue salvando. Que esto ya sé que a Claudia ni fu ni fa, los Ninja Gaiden ni te van ni te vienen. Pero bueno, hablando de Platinum, de Platinum a Camilla, de Camilla a Capcom, pasamos al Capcom Spotlight.
Y tiro porque me toca.
Donde hicieron la cosa fea, fue bastante picadito, la verdad, de volver a poner a pelo el tráiler de la secuela de Okami, como lo habíamos visto en el TGA. Un poco, sinceramente, feo, es como, pero muéstrame algo más, ¿no? Yo qué sé. En fin, nos enseñaron que ya había demo de Kunutsugami Path of the Goddess, que si no me falla la memoria, esto ya había salido, y nos enseñaron, hey, que hay demo.
No me suena de nada lo que estás diciendo.
Y por supuesto nos enseña la segunda.
Muy bien, me parece.
La segunda parte del Capcom Fighting Collection, que sale para mayo también. Otra Fighting Collection, pero esto con Marvel vs. Capcom. Y terminaron de presentar a Mai, que llega a Street Fighter VI. Lo interesante, volvió a ser que tenemos un Onimusha para 2026. Que esto lo tenemos que tener todos en cuenta, que va a ser la mejor cosa del mundo. Y una remasterización. Esta sí es muy remasterización. Esto es muy de... Estamos emulando Onimusha 2 porque se ve igual que en PlayStation 2. Que no voy a decir horrendo, que no es horrendo para nada. Pero hombre, te lo podías haber currado un poco mejor, ¿no? Y eso, Onimusha 2, que saldrá también, creo que para mayo o junio, en las consolas de la actual generación. Pasamos a una cosa que sé, Claudia, que tuviste en directo, porque la estuvimos dando en directo, que es el State of Play.
Tremendo State of Play. Uf. Tomad esa afirmación como queráis.
Tremendo, sí, tremendo, tremendo. Vamos, ¿qué te pareció? Es que no sé, ya no sé qué pensar. O sea, tanto de estos dos que hemos hablado como de este State of Play. Es
dentro,
que ya no sé qué pensar.
Dentro de que no esperaba nada del State of Play, honestamente, no... No, vamos, no era una cosa que esperase en particular, ni vi ningún rumor que hiciera pensar que el State of Play iba a ser algo impresionante. Pues nada, al final fue un State of Play que tenía el foco muy puesto en juegos provenientes del mercado asiático, ¿sabes? Hay mucha gente que le gustan mucho esos juegos y por tanto entiendo que, según a quien preguntes, pues el State of Play mejor o peor, ¿vale? A mí personalmente... ni fu ni fa, salió alguna cosa interesante, también salió alguna otra que decías qué hago aquí perdiendo minutos de mi vida en esto, pero también te digo, fue cortito y al pie, si es que tampoco no nos hizo perder el tiempo.
Menos el de Capcom, tanto el de Xbox como este de Sony, lo que sí que dieron fue fechas para prácticamente todo, lo cual, quieras que no, se agradece, pero sobre todo hay dos cosas, que es que claramente Xbox ya está full de, bueno, tenemos una consola, pero un poco nos da igual. Lo que nos interesa ahora es abrir Xbox y el mercado a todos los lados, porque entre medias de las cosas se anunció que ya empieza a normalizarse, pero sigue siendo raro, que Forza Horizon 5 va a salir en PlayStation 5 y que también los Age of Empires van a salir en PlayStation 5, que eran exclusivos de momento de Microsoft, y ahora ya no. Entonces entiendo que creo que no tardaremos en ver. No sé si los Gears, pero la Halo Collection, yo creo que igual no la tardamos en ver en PlayStation. Dicho esto, Sony está, y creo que el State of Play fue una cosa, a ver si coincides tú. O sea, creo que el State of Play lo puso de manifiesto. Que Sony está, que no tengo nada porque acabo de cancelar 7, 8, 9 juegos de todos mis estudios internos como servicio. Y de aquí a 3, 4 años yo no sé qué voy a sacar. Así que me vayan metiendo cosas. Y por eso tuvimos 3 o 4 juegos chinos. Por eso tuvimos el DLC de Lies of P, que... Chico, ¿yo qué quieres que te diga? Un Days Gone Remastered, que nadie quería el Days Gone original, y mucho menos va a querer alguien el Days Gone Remastered. Esa es la sensación que me da. En cuanto a los juegos chinos, todos prácticamente eran hack and slash. Tides of Annihilation, que era el que más tilín nos podría hacer.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comentar más o menos... O sea, tú... ¿Qué juegos te llamaron más la atención del State of Play? ¿Qué destacarías? Dame uno, dame tres.
Ninguno. O sea, así de base... No, ninguno. Porque los Onimusha, me refiero, o sea, salió otra vez el Onimusha 2 y el Onimusha de 2026 del año que viene, pero ya está. Tuvimos, por sorpresa, el nuevo juego de Housemarque, pero que no vimos nada. Entiendo que no dudo de la calidad que tenga el juego, que además estará protagonizado por Rahul Kohli, el actor... que son la gente de Returnal, y creo que Returnal va a quedar como uno de los mejores juegos de esta generación, pero ya está, me refiero, no me dice nada, porque todo lo demás fue una purria. Metal Eden, Mind's Eye, todo eso, chico, porque lo estoy leyendo ahora, si no, creo que ni tú ni yo nos acordamos. El Hell's Ash sí que tiene buena pinta, pero ya está, y lo siento, pero Metal Gear Solid Delta, que lo vamos a jugar de salida, al menos yo, sí, pero ya está, o sea, no quiero que un remake de un juego que ya sabemos todos que con subir los gráficos vale, sea algo destacable. Borderlands 4 es una cosa que, en fin, lo de la WWE fue una cosa, chico, que yo no sé qué pintaba y todo. No sé, yo acabé, creo que lo más destacable, fíjate, el Shinobi y el Like a Dragon, que sale ya. ¿Tú qué? ¿Tú destacarías algo?
Pues, a ver, a mí, así, de juegos nuevos que si habían salido antes yo no me di cuenta y tal, la verdad es que el Tides of Annihilation me llamó la atención. Me pareció que tenía una estética muy chulo, también había bastantes voces reconocibles. Y no sé, me pareció que podía estar entretenido, habrá que ver qué tal sale. Por supuesto, tuvimos otro vistazo al Split Fiction, que ese también es una compra de día uno para nosotros, aquí a tope con Fares y lo que saque. Y he de decir que a mí uno que me llamó mucho la atención y que me pareció súper, súper gracioso fue el juego del pulpito. No sé si te acuerdas. ¿Cómo se llamaba?
El Darwin Paradox.
El Darwin, cierto. Paradox. O sea, lo de ser un pulpito haciendo cosas me pareció bastante... Es de plataformas, es de puzzles, ¿vale? Pero... no sé, en tanto lo que es la estética, el concepto y tal, me pareció que era un juego que tenía una pinta bastante chula. Eso por comentar tres. También vimos el nuevo juego de A Dark Pictures, el de Directive 8020, ¿vale? Que he de decir que yo lo de la antología esta de juegos que están sacando de A Dark Pictures Games, que están sacando así como con actores todos famosillos y todo eso tal... entiendo que les estará haciendo números para seguir sacando, pero yo personalmente no conozco a nadie que haya jugado Dark Anthology.
Eso es, me parece muy bien que lo apuntes, porque creo que todo el mundo está igual, como, pero ¿quién ha jugado? O sea
hay como, creo que este es
¿esto quién lo compra?
Creo que este es el tercer o cuarto juego de Dark Pictures, ¿sabes? Y, o sea, todo el mundo conoce o todo el mundo hemos jugado alguna vez, por ejemplo, al Until Dawn, ¿vale? Sí, que es como el juego un poco dentro de este género, ¿qué tal? Pero es que los juegos estos de Dark Picture llevan ya 3 o 4 que han ido sacando progresivamente, ¿sabes? Siempre tienen cameos o personajes de actores famosos y todo eso. Y te juro que no conozco a nadie que los haya jugado. O igual lo han jugado, pero nunca es un juego que haya salido en una conversación de sí, te lo recomiendo, ¿sabes?
Este va a ser el sexto prácticamente, porque está Man of Medan, Little Hope, House of Ices, The Devil in Me, el Switchback VR y la tercera, o sea, y la bueno, sí, The Devil in Me. Va a ser el quinto, perdón, Directive 8020.
Pues para que veas.
Pero es lo que dices, ¿eh? ¿Pero quién ha jugado a esto? Además, claro,
es un misterio nivel Casa de las Carcasas.
No tiene, literalmente. Está Sony, o en general las compañías de videojuegos, ocultando un negocio de droga turbio con los Dark Pictures. Puede ser. Que además eso es que ves la gente de que está trabajando en ellos, y si bien no son actores de primera categoría, son de segunda, que todo el mundo conoce. Uh-huh. Que absolutamente todo el mundo conoce, a todo el mundo le suena. Y es lo que dices, es como, pero esto tanto da, o sea, da. No sé, está, es raro, la verdad, sí. Lo del pulpo, por cierto, lo hace ZD Entertainment Studios, si no me falla la memoria. ZDT Studio, que no se sabe, creo que son bastante nuevos, y lo publicará Konami, que Konami creo que prácticamente ya no tiene desarrollos internos, así que bueno, está bien. Me hace mucha gracia porque además la propuesta del juego es que eres un pulpo que debe escapar de una fábrica de alimentación, de procesado de alimentos, y mientras tanto salvar al mundo de un ataque alienígena, lo cual es como...
Stop los takoyakis.
Es como, no entiendo nada. Luego tuvimos cosas tan raras como meter el Warrior's Abyss este de Omega Force, que yo no entiendo, que tenía pinta de juego de móvil, esto increíble, reciclado, una cosa absurda. Uno que hubiera comentado Bene, que no estaba aquí, que era el Dreams of Another.
Lo habría comentado Bene, porque yo le dije, Bene, cuéntanos de esto. Y Bene dijo, sin comentarios.
Es que no lo sé, igual no.
Ese probablemente fue el juego más de... ¿Qué? De toda el State of Play, que nos quedamos todos como, ¿esto qué es? ¿Sabes? En plan, sí. ¿De qué? ¿Cuál es el mensaje que nos queréis decir? Es básicamente un juego así como muy onírico / LSD, ¿vale? Que en el que tienes una metralleta y disparas a cosas para hacer que cambien de forma o que tengan usos diferentes. Y yo no lo veo.
No. Tú no lo terminas de ver. Que en vez de destruir, quieres crear con las armas y tal, eso ponía, pero bueno. Qué raro,
me parece que es un mensaje que querían dar cierto mensaje y no está llegando.
Uno que tiene muchísima personalidad, que ya tenemos fecha, que saldrá el 8 de mayo, es The Midnight Walk, que es este que parece hecho por Tim Burton o alguno de estos, que creo que a mí no me... Creo que así de base no me llama la atención, pero bueno, parece muy suyo y sí que es verdad que parece algo así como de calidad. Lo de Borderlands 4, no me quejo, ¿eh? O sea, ya han puesto fecha, el 23 de septiembre, y tal, pero es que no hay mucho más que enseñar, o sea, no me estás enseñando ningún personaje ni ninguna historia. Dentro de toda la saga Borderlands parecían los más los personajes de absolutamente toda la saga con menos personalidad ever, y eso que es complicado dentro de la saga. Ojo, estamos hablando de una saga que creo que ha colocado, igual me estoy columpiando, pero 80 y tantos millones de copias.
¿Cuál?
Creo.
¿Cuál?
Borderlands.
O
veintitantas.
A través de todos sus juegos.
Claro.
Pero...
Borderlands Copy Sold. No, mira, para noviembre de 2022, más de 77 millones de copias de toda la saga. Que se dice pronto, ¿eh?
Sí.
Ojo, 26 millones solo Borderlands 2, que es una barbaridad, y yo entiendo que le quieran meter dinero a esto. Pero sí que es verdad que de base no llama mucho la atención. De todas maneras, claramente Sony, vuelvo a lo mismo, está por hacernos saber que ellos de momento no tienen nada, porque sí que es verdad que insisto, más allá de lo de Housemarque, no, Claudia, es que no enseñaron nada, porque tenemos por ahí un Wolverine, tenemos por ahí un Intergalactic, no Interestelar, Intergalactic, y creo que había alguna cosa más que seguramente me esté dejando, y no la enseñaron. Y entiendo que, por ejemplo, quieren dar este año paso a el Yotei.
Había uno que no hemos comentado, ¿vale? Que es que salió ya fecha de... Bueno, igual, si lo has comentado, discúlpame que igual me lo he perdido. Pero pusieron fecha ya para... el Gelisas, que fue ese juego. Correcto. Que lo vimos en verano, nos llamó bastante la atención. Y va a salir el 4 de septiembre.
4 de septiembre.
Vale, sí, y sí. Era un juego un poco que gritaba a Kojima, pero no terminaba de ser Kojima. Y en general causó una... vas ahí además con esa espada como es como de luz, en plan rollo sable. Y no sé... Es un juego misterioso, es un juego que a todo el mundo que lo ve le llama la atención, pero veremos al final cómo sale.
Sí, además interesa mucho porque eso, sale justo una semana después que el Metal Gear, pero bueno, yo creo que lo jugaremos de salida. Que una de las cosas que trascendió también del State of Play, lo que os digo, es que el próximo State of Play, que será más o menos para primavera, dijeron, será exclusivo de Borderlands y claramente, junto con haciéndoles eso, más... el anuncio random de WWE y tal, Sony preparándose para que 2K o Take-Two más bien, 2K no, Take-Two le dé cositas de cara a el que tiene pinta que va a ser la cosa que va a comerse el año si acaba saliendo, que es GTA 6. Uh-huh. ¿No? Como de ahí yo te dejo este espacio, acuérdate cuando salga el GTA 6 de nosotros. haciendo así, tiene toda la pinta. Más cuando insistimos, tengo aquí el Concord detrás. Él ha provocado que de aquí a varios años tengamos entre 3 y 4 exclusivos de Sony y ya. Pero bueno, no está mal Sony. Lleva 75 millones de PlayStation 5 colocadas. Uh-huh. Que no está mal. Además, en el último informe financiero es que...
En las que ahora vais a poder jugar al Forza 5. I mean...
Efectivamente. Salía esta semana que, por lo que sea, sobre todo con el lanzamiento de la Pro, los márgenes de venta por consola han aumentado. Por lo que sea, lo de subir una consola a 800 pavos más 120 el lector...
Que sale rentable.
Se ve que te deja buen margen de venta. Que sería lo más trascendente y demás. Sí que es verdad que eso. Estuvo parado, por cierto, que también hay que comentarlo. Han regalado 5 días de plus para quien lo tuviese. Pero estuvo parado durante más de 24 horas sin ninguna explicación en el PlayStation Network. Uh-huh. Hace un fin de semana, justo en la prueba de... Bueno, en una de las betas del Monster Hunter Wilds, que sale ya en breve, sale esta semana que estaréis escuchando el podcast. No, la siguiente, el 28. Y nada, pues que lo sepáis que eso. Más informes fiscales y financieros que tuvimos. Tuvimos el de Take-Two, siguiendo con lo de GTA 6, que la compañía registró un aumento de ingresos del 3% y en el... 1.370 millones de dólares, que creo que todo eso está sostenido por GTA Online, más o menos, con los 2K, los el Red Dead Redemption 2 con el Red Dead Online y tal, una cosa loca. Grand Theft Auto 5, 210 millones de unidades colocadas en toda la vida del juego, 70 millones de unidades el Red Dead Redemption 2. Y nada, ya que este trimestre pues lanzan el PGA Tour, el 25, el WW25 y el Civilization 7, que salió ya la semana pasada, que no ha terminado de salir como muy, muy tal, pero bueno, ahí está. Ni rastro de comentar cómo va Judas o cómo va el Project Ethos, pero bueno, poco a poco. Y creo que... poco más que comentar. El Battlefield Labs, esto que me gustaría como una nota al pie, ¿no? Como de que han sacado esto del Battlefield Labs para que la gente teste y les dé feedback a la peña, a los estudios, a Criterion, a DICE, a Ripple Effect y a Motif, que están haciendo el Battlefield. Y me parece un poco de tener un poco la cara dura, ¿no? Como de, ¿y si no contratamos a peña de QA? Y es el jugador el que nos hace el QA, ¿qué os parece? Es como, no sé. O sea, que está bien, ¿no? Porque como que pretenden adquirir feedback mucho más directo y mucho más instantáneo de los jugadores, como si de otra manera no pudiesen, ¿no? Pero bueno, me hace mucha gracia esto de las pruebas limitadas y toda esta historia. Para que puedan probar, pues eso, el siguiente Battlefield, que parece ser que saldrá en este año fiscal que viene, o sea, antes de abril de 2026. Y creo que poquito más. comentar, eso sí, creo que es necesario, ¿verdad, Claudia? Ya lo hicimos en uno de los directos, pero creo que es necesario comentar que los compañeros y compañeras de Ubisoft Barcelona se unen a las huelgas que ya está habiendo en Francia. La primera en el sector de los videojuegos en nuestro país, por cierto, para reivindicar pues derechos como seguir teniendo ese trabajo, esa suerte de teletrabajo híbrido y que no se les monte un poco la empresa, que cada vez está peor, por cierto, después de cerrar un estudio y despedir a más de 200 trabajadores en el último mes, que es Ubisoft, y nada, todo el apoyo para ellos. Uh-huh. Y no sé si nos estamos dejando algo más. O sea, muchas pequeñas noticias, porque sí que es verdad que es que lo hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Despidos, despidos y más despidos. Pero esto empieza a ser un poco... Bueno, empieza, no, sigue siendo tremendamente deprimente.
Poco más. Es que no hay,
no es hay, que no hay nada que añadir.
En plan de... La industria que estamos comentando es la que es y lamentablemente sigue sin viso de mejorar.
Bene podía haber venido, pero claro, es que se nos ha puesto malo y tal en el último momento, pero que ahora vendrá para análisis del Animal Well, ¿no? Pero eso,
¿por qué? La magia del no directo.
Del podcast. ¿Por qué? No sé si lo sabes, Claudia, pero ha habido novedades en Overwatch. En ese juego que solo juega él y nuestros compañeros Sara y Mark, están los tres. Blizzard ahora mismo está desarrollando cosas para Overwatch solo para ellos tres. Siguen jugando, siguen resistiéndose a meterse al Marvel Rivals o alguno de estos. Y siguen con el cacharro. ¿Sabes qué está viendo ahora tú? Que me enteraba antes que he visto a alguien jugando en la Play. El Elden Ring Night Ring, que creo que ya tenemos fecha. Llega en mayo, 16 de mayo, sí, no me falla la memoria.
Lo vimos el otro día. ¿Qué juego salía el 16 de mayo a la vez que el Elden Ring?
Horizon 3, por ejemplo. No, por ejemplo, 30 de mayo, perdón. No lo sé,
sí,
no
espérate,
lo sé.
Esto lo hemos hablado.
Sí.
Etetete.
Puede que lo hayamos hablado, sí, sí. Por cierto, saldrá a que esto me sorprendió, aunque también es entendible, ¿no? Porque, a ver, esto es un poco la reciclada máxima. 40 pavos va a costar el Elden Ring Night Ring, lo cual está bien, ya está. O sea, yo dudaba si comprármelo o no, a 40, pues yo qué sé, caerá, para que no vamos a mentir. Me ha hecho mucha gracia las declaraciones, que no sé si ha sido el propio Miyazaki o alguien del estudio de From Software, diciendo como que no se habían basado para hacer Night Ring en ninguna tendencia actual del videojuego. Que han visto cosas que le puede gustar a la gente y digo, pero si esto es Fortnite con la skin del Elden Ring, ¿pero qué me estás contando? Pero que tiene hasta los círculos estos que se van cerrando y tal. Pero bueno, ahí está. La semana que viene, por cierto, que lo empezaremos a jugar aquí, le estoy haciendo spoiler a Claudia, porque tenemos, me saldrá y os lo diré, tenemos Game Pass. Sale About, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, eso.
Okay, el Lost Soul Aside, que salió el otro día en el State of Play, sale el 30 de mayo también.
Es verdad, es verdad. ¿Sabes que se llevan 10 años desarrollándolo, los chinos? Desde que se anunció, que es una barbaridad. Esperamos que salga bien.
Esperamos,
en fin,
que salga bien.
Nada, hasta aquí el noticiario. Gente, salvo que Claudia quiera decir algo más.
Poca cosa más, chicos.
Creo, fuera de los videojuegos, comentar rápidamente que, como ya sabíamos y era un secreto a voces, Panini se queda con los derechos de los cómics de DC, de superhéroes. Tenemos un monopolio de cómics de superhéroes, que son los que más atención pueden captar en España. Y hay quien dice que es bueno. Yo lo voy a dudar. En fin, subimos música, insisto, viene Bene. Se va Claudio un momento, vamos a hablaros del Animal Well y vamos con las recomendaciones después. Bueno, pues eso, se ha ido Claudia y ha venido Sergi. O Bene. O
no, es que nos odiamos.
Efectivamente, no se aguantan. Es una cosa increíble. ¿No sabéis cuándo coinciden? ¿Qué tensión hay para grabar?
Y intento hablar de Sanderson para que no se enfade mucho, pero si no...
¿Te imaginas que fuese verdad? Eso tiene que ser. Esas mierdas que estamos seguros que pasan en grupos, en programas de radio y tal, y de televisión, tiene que ser una mierda como un coco, ¿eh?
¿Tú sabes ese caso de Good Wife, que eran dos actrices que eran las protagonistas, no se llevaban bien, Y era siempre plano contra plano porque no estaban juntas en la habitación.
¿Qué me dices? Sí, ay, sí. ¿Sabes dónde pasaba también eso? En Castle.
Ah.
Que el Nathan Fillion no se llevaba nada, nada, nada con la otra. Y creo que en las últimas temporadas, sobre todo, era eso, era lo que dices, plano contra plano. Y una vez, si acaso, por episodio...
Sí, como uno era de día y el otro era de noche, ¿no?
Ya como ya ni fallo de récord a todo lo que da y ya les da igual. Bueno, fallo de récord. Animal Well, gente. Vamos a hablar un poco de Animal Well, que ya es ahorita. Vaya, que...
Well.
Que no salió hace tanto, lo estuve mirando. Y nada, salió este año pasado, ¿no? Tampoco...
Sí, lo que pasa es que llegó la... No hay como olas, ¿no? De juegos. Y esta fue como la segunda ola de la primera ola del Dragon Dogma, Balatro y tal, el gobierno como esta segunda ola de Animal Well y tal. Y yo realmente estoy esperando un poco si bajado, porque para ser un juego indie que dura, que si vas a saco 7 horas, luego...
O menos incluso.
Sí, contenido extra, así que a lo mejor te vas sacando, digamos como hay 3 capas, le llaman así. La tercera te puedes olvidar, digamos la primera son 7 horas, la segunda a lo mejor es el doble. Entonces, por eso mucha gente yo creo que se ha metido tanto en el juego, porque si para ver los créditos los primeros es que realmente sabe a poco el juego. No sé, ¿tú qué eso lo has hecho esa parte? ¿Cómo lo has visto?
Nada, bueno, cortito. A ver, bueno, un poco para poner en contexto a la gente que no sepa lo que es el Animal Well, es un juego de plataformas desarrollado por una única persona, que esto me ha sorprendido, por Billy Basso, que es un veterano de la industria. Publicado por la gente de Big Mouth, y ojo, es que estaba investigando, está loco este señor, o sea, cogió y se armó a hacer él mismo su propio motor de su propio motor, se puso ahí a programar en C++ y se ha hecho su propio motor únicamente para el juego, para, bueno, por temas técnicos que no los tengo apuntados, pero era algo así como para evitar que se re-renderizaran según qué cosas, porque no le gustaba lo que hacía no sé qué motor y tal, y no sé qué, y dice, pues me hago lo mismo, como vender, ¿no? Con casinos y tal. Entonces, eso me parece muy guay, y no deja de ser un juego de plataformas en el que tú eres un bichillo.
Una bolica,
Bola, una pulga, yo quiero creer que es una pulga. En el canon de Guille, esto es una pulga. Y tienes que salir, pues, de un pozo con animales. Da lo que promete.
Para mí es un slime, ¿no? El típico del Dragon Quest.
Ah, vale. Ok. O sea, ya directamente una gelatinilla por ahí.
Sí.
Perfecto. Y es un plataformas en el que, pues bueno, de un carácter ultra indie, que cuando yo creo que la gente piensa en un juego indie, y creo que se le tendría que venir a la cabeza algo similar a Animal Well, vale. Por estética, por tipo de juego, por tal y por no sé qué, y por ideas, tanto convencionales como poco convencionales. Y recogiendo la pregunta que me has hecho, pues unas 7, 8 horas habrá durado, sí, lo que he hecho yo, más o menos. Y ahora estoy con el platino y demás, que yo lo estoy jugando en Play 5, creo que tú lo jugaste en PC. Si uh-huh. no mal recuerdo, está en todas las plataformas.
Hombre, de tirar seguro que esto tira en una tostadora, ¿eh? O sea, esto ocupa, que son 10 megas, es muy, una locura.
Muy poquito, muy poquito. ¿Ves? Es lo que tiene el hacerse, el cocinarse sus propias cosas, supongo.
Sí, claro, codificas lo que necesitas, ¿no?
Aprende Capcom, aprende.
Call of Duty, ¿no?
Aprende a optimizar Activision.
Sí, exacto. Que eran, no sé, 300 gigas y para jugar algo, no sé.
Que bueno, pues es un plataformas. Que lo que tú dices no es tan largo como pueda parecer. Al final también relativamente entendible. O sea, lo ha hecho solo una persona. Pero
bueno, lo que te decía antes, que bueno, que al final son 25 euros por un juego que dura poquito, y yo por eso la verdad es que espero un poco que bajara de precio, y por eso no lo... que es un juego más de este tipo, que está en todas las listas de indie del año y tal, entonces yo, eso significa que lo quiero probar de alguna manera, y era como, uff, es que me duela un poco que sea tan caro, porque ya sabía que era corto, y ya sabía que... muchas sorpresas ya me la había fastidiado por el paso, ¿no? Porque todo el mundo estaba hablando del juego en su momento y tal, y bueno, pues un poco como, no sé si es una buena inversión, no sé. Si comparado con otros juegos que hemos contado por aquí, pues hombre, a mí me pareció un poco sorprendente que fuera ya un juego casi de edición Platinum, ¿no? De la PlayStation.
Que sí que es verdad que, bueno, yo por ejemplo lo he jugado con el Plus, creo que no se dio en el Plus normal, creo que está en el Plus Premium o en el tal, que todos los años me pasa lo mismo. Digo, me lo quitaré, aunque lo he aprovechado mucho este año. No me acuerdo, me lo cobran y digo, bueno, pues ya está, otro año más, yo qué sé. Entonces, pues nada, otro año más a jugar a 40, 50 juegos, tal. Oye, compensa, sí, pero bueno. La cosa, que sí que es verdad que con esta trilogía de análisis que te pegaste en anteriores podcasts, del Arco, del Lorelei y demás, sí que es verdad que comparas con este y es un poco como, igual un pelín carillo, ¿no? Para lo que me va a dar, sí. Y lo que me va a tal. El juego es bueno. Igual me equivoco, pero diría que con un corte Metroidvania, porque creo que vamos desbloqueando muchísimos objetos y muchísimas cosas que nuestra pulga barra Slime puede ir usando para seguir desbloqueando caminos y para seguir haciendo cosas. Tenemos un mapa amplísimo en el que, pues eso, pues ir para arriba, para abajo, luego voy aquí, luego voy no sé qué, ahora tengo una flauta, ahora tengo un disco, ahora tengo unas burbujas. Más o menos, ¿no? O sea,
sí, tal cual. Y yo lo que creo que la gran baza del juego, primero es que no hay combates, o básicamente los combates es huir del combate.
Así es.
Y el otro tema, la interrelación que tienes entre las distintas pantallas, ¿no? Porque ese típico juego, como dices, Metroidvania, que son cuadraditos, ¿no? Y cuando pasas del límite de la derecha del cuadrado, que es tu pantalla, pues pasas a otro cuadrado, ¿no? De alguna manera. Entonces, como que vas saltando de cuadrado en cuadrado, pero digamos que están muy interrelacionados y hay muchas cosas que te puedes llevar de un sitio para el otro y cosas así. Y digamos que yo creo que son las dos bazas del juego, la exploración, que es una cosa que incluso un poco loca, ¿no? Incluso sí. Un poquito, señor, relájese,
¿no? Ya no, abruma, y encima que sí que es verdad, yo es que claro, lo juego en la pantalla grande. Hay veces que no distinguía las cosas, era como, no sé dónde mierda estoy.
Total. Encima hay un objeto que no. De hecho, no todos los objetos son necesarios para acabar el juego. Y hay un objeto que es la peonza. Uh-huh. Y que para saber dónde usarla hay como detalles, pero la verdad es que no los he sabido ver yo. Y entonces era como tiraba la peonza por todos lados. Y si había suerte, encontraba algo.
A ver qué pasa.
Sí, sí. Y yo creo que para mí es el gran problema que he tenido yo con el juego. Que así como otros Metroidvanias, como hablamos en Nine Souls hace poco, eran bastantes más sota caballo rey, ¿no? De alguna manera, de bueno, es lo que hay, tienes Metroidvania, desbloqueas doble salto y ya sabes perfectamente a qué pantalla tienes que ir para que eso sirva de algo. Aquí es que me perdía muchísimo. Y creo que hay maneras de moverte por el mapa un poco más rápidas, que por suerte lo encontré bastante rápido ese objeto, pero se me hizo muy pesado volver a ciertos sitios, porque son esos de que necesitas un salto muy fino, ¿no? De muy perfecto, necesitas sí. Cosas así. Y por ejemplo, había un caso que hay un nivel que hay muchas burbujas y tienes que subir a través de esas burbujas. Y era como, ya he superado este reto en algún momento, pero cada vez que quería volver a esa parte, porque no sabía dónde tenía que hacer. Hay muchos momentos del juego no te ayuda mucho de saber.
Por no decir nada.
Entonces se me hizo un poco pesado de eso, de que si a lo mejor he estado 5 horas jugando, a lo mejor media hora, ¿no? Un 10% del juego he estado perdido, pero perdido en el sentido de que volviendo atrás, volviendo para adelante, para arriba, para abajo, y al final digo, mira, voy a ver a una guía porque es que me estoy cabreando, ¿sabes? Sí. En plan de
es que en ciertos puntos es relativamente frustrante, y me acuerdo mucho de la gente que dice, es que no tiene que haber unos sitios para cogerse con plataformas puestos de amarillo porque la gente ya sabe que se tiene que colgar ahí. Claramente. Este es un caso de que no, de que se ponen las cosas en amarillo y se ponen las cosas en esto, porque hay muchas veces que ideas mecánicas y la gente no tiene por qué saber que la peonza sirve para tirarla no sé qué, para hacer no sé cuántas y para hacer tal. Porque aquí muchas veces es lo que tú dices, que no ayuda en nada, es como, ahora tienes un lápiz y es como,
¿para qué?
¿Qué? Claro, ¿qué hago con el lápiz?
Mira, es un muy buen ejemplo lo del lápiz, porque yo me volví loco pensando que el lápiz tenía alguna función extra, ¿vale? y al final solo es para indicar cosas en el mapa.
En el mapa, exactamente.
Pero claro, yo estuve con mucho rato pensando que con el lápiz podías como crear plataformas a lo mejor en el juego, ¿sabes? Es como que, no sé, ideas locas de estas, pero
porque
otras ideas locas que del juego sí que me han funcionado. Lo que decía, por ejemplo, de esto de teletransportarse, lo encontré porque dije, ah, pues a lo mejor es esto. Y fue realmente
sí,
así.
Resulta que sí. Y además eso es lo que tú dices, porque claro, te plantea ideas locas. Hay muchas ideas que se recogen de otros títulos que ya te suenan, que has usado, y dices, ah, pues lo del lápiz puede ser, pues no te funciona. Pues otra cosa igual, lo de hasta que descubrí lo del, ahora no me va a salir el nombre, el muellecito este.
Sí, sí.
El muelle, que para quien lo juegue, pues ya lo verá. Hasta que descubrí lo que, cómo se usaba el muelle de los huevos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Como, ah, qué va, sí, ah, claro, tiene sentido. Claro. Claro que tiene sentido, pero tiene sentido una vez que ya has visto cómo se usa y lo has usado por primera vez, pero es que si no, ni de Blas la gente lo saca.
Yo creo que, a ver, entiendo que hay un público y existe porque básicamente Animal Well no ha pasado desapercibido, es un juego que se ha hablado mucho de él, porque creo que hay mucha gente que le gusta eso, ¿eh? Y lo de decir, oye, Guille, estás, no de jugar a la vez que otra persona y decir, oye, estoy atascado, ¿qué hacemos? Y tal, y yo creo que, es decir, existe este público, yo no soy ese público. Yo lo siento mucho, yo juego mis juegos de mi manera, yo me frustro muy rápido. Y cuando, y por ejemplo, Matro y Vania, cualquier juego de estos, si no me bloqueas la salida para explicarme cómo usar el objeto para que yo lo entienda, no, me acabo perdiendo. Y me sabe mal porque hubo un par de momentos del juego que digo, es que no sé, y de hecho fue una cosa que es relacionada con un disco que tienes que mover de aquí para allá, y era como, uala, tío, es que no me acordaba que en la primera hora del juego había usado este disco y lo que tenía que turnar, volver a usar.
Sí, sí.
Tenía que volver a usarla 5 horas después.
Hasta, ¿sabes?, que descubres que el frisbee rebota y que te puedes montar encima del frisbee. Es que son...
Bueno,
que...
ya. Es que no quiero hablar mucho porque...
Claro, claro, sí, sí.
Pero eso, yo, por ejemplo, descubrí a Potre. Cuando lo descubrí a Potre fue como, ah, qué guay, mola, ¿no? Me ha molado y, de hecho, por eso digo que precisamente me puedo quejar con razón porque las métodos de transporte rápidos los descubrí todos. O sea, no fue en plan, ah, si hubieras sabido esto, que te podías mover más rápido, no te hubieras cansado tanto. Que a veces pasa esto con muchos juegos. Por ejemplo, en DLSR Ice me pasó eso. Pero que aquí me, no sé, me frustré bastante más de lo normal. Y no sé, y es un poco ya personalmente, justamente he acabado hace poco el Crypt Custodian, que es básicamente Metroidvania de pegar golpes y no tiene mucho más, ¿eh? Uh-huh. Es lo que cumple, funciona perfectamente y ya está. Pero ¿qué quieres que te diga? A mí es que no haya combates casi que me parece un... que le quita puntos. Y ya sé que es una opinión personal, ¿eh? Pero digamos que a mí esto de que solo sea plataformas es como que me acaba cansando un poco. A lo mejor porque he jugado ya suficientes indies de plataformas, ¿eh? Con plataformas complicadas de buscar el triple salto, Meat Boy, ¿no? Por decirte algún ejemplo así rápido. Y es como que me da un poco de palo que hacer los juegos difíciles porque sí, ¿sabes? Y me pasó aquí y no sé, no acabé de conectar tampoco mucho con lo que decías tú, que el juego es muy especialito, que es muy indie, y no acabé de conectar mucho. No sé, supongo que es cuestión de gustos, pero a mí este, que sea todo tan oscuro, que sea todo un poquito así como tenebroso y tal, es que no me acabo, no es eso que estaban en un nivel así aleatorio y decía, oh, qué guay, qué bonito se ve esto, ¿no? Fue un poco como, pues vale, otro nivel
sí.
Más de juego,
claro,
no sé.
Es lo que te digo, yo entiendo que el apartado gráfico no puede ser enorme, no pueden hacer un montón de cosas por eso mismo, porque ha sido solo una única persona, ¿no?, haciendo el juego, pero es que hay veces que está más negro que los cojones de un grillo y no ves nada. Es que hablando de animales, ¿no?, en el pozo, es que no hay veces que ha sido confuso para mí. Ojo, que creo que estamos como aportando mucha negatividad, pero todo lo contrario, es muy buen juego, es muy buen plataformas. Pero sí que es verdad que hay puntos que es como, son los negativos que tiene, son como muy flagrantes.
Sí,
creo.
Yo creo que el problema que tenemos es que como ya venimos de que el juego se ha hablado muy bien y que ya tiene eso, ya ha reconocido todo esto y no nos ha sorprendido para, no sé, no nos ha dado un mejor sabor de boca de lo que esperábamos. A lo mejor estamos un poco como, sí, es lo que se ha comentado por todos lados y ya está, ¿no? Que a lo mejor, yo qué sé, estoy mirando aquí, que a lo mejor juegas a arco y dices, ah, no, es lo que ha hablado la gente, pero yo no me esperaba que los combates fueran así, porque Bene lo explicó súper mal y no me enteré. Digo, pues vale, me parece estupendo. Pero aquí el Animal World es como, sí, tienes objetos que tienen funciones que no te esperabas, sí, es un Metroidvania muy bien pensado, sí, tiene cosas escondidas que son de loco y que realmente si la sacas, sácate un doctorado porque eres un crack.
Eso o ve al psiquiatra.
Sí, pero creo que tú y yo precisamente somos más de mecánicas y creo que somos más de souls y somos más de déjame dar golpes que me lo pasaré mejor que si no, que estoy ahí, no sé, sin hacer nada. Y me sabe mal porque sí, lo que dices tú, que acaba siendo como un poco vinagre el análisis, pero es que realmente Animal World para mí ha sido la... Ya sé que al final juegos que me compro yo y es fácil decepcionarse, pero digamos que esperaba... No sé, fue tal cual lo que me esperaba y no para bien, ¿no? Fue un par de horas donde fue, qué guay esto, qué divertido, oh, no me lo esperaba y tal, pero luego se me hizo como pesado el perderme, el no sé, no saber qué hacer, dar saltos por ahí, por allá, no tener ningún reto fuera del estoy perdido, voy a probar todos los objetos hasta que encuentre lo que hay que hacer, ¿no? Y nada, me sabe mal por ir por estos caminos, pero digamos que cuando lo comenté por Blue Sky, la gente me decía que no, que realmente para ellos, bueno, una persona, perdón, porque Blue Sky es lo que hay, pero que básicamente me decía eso, que para él era una sorpresa porque estaba cansado de Metroidvanias, donde solo eran peleas, Metroidvanias donde te llevan del brazo todo el rato y tal, y aquí era como todo un poco distinto y sorpresivo, y claro, en ese sentido, totalmente de acuerdo.
Yo lo entiendo, también es como ni tan corto ni tan calvo, ¿eh? O sea, a ver, que igual nos estamos yendo al otro extremo de no acompañar nada, de no dejar ver y de no dejar tal. Yo estoy un poco como contigo. No es decepción, está bien, pero creo que también no estoy tan quizá decepcionado como tú, porque es como, ¡ay, coño! Pero si está en el plus, ¡pa'lante! ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
No ha habido 20 pavos, 25 pavos, 15 pavos mediante. No, esa es la historia.
No, yo creo que para mí es un poco que si estamos en la escalera de qué juegos han sido así como grandes, el arco, las Eraes, el Zen Condes You Are Here, el no sé qué, el Golden Idol, yo qué sé, este Pacific Drive, para mí está por debajo. Estos juegos los voy a recordar y este pues es como que ahora mismo está costando un poco el análisis porque lo jugué hace un mes y ya no me acuerdo mucho. Sé que me acuerdo de los objetos, sí, me acuerdo de alguna salida de un puzzle que no me esperaba y tal, pero no es lo que diga, oh, el nivel ese que flotabas, qué bien pensado, qué divertido. No, fue en plan, vaya reto, me costó un huevo y ya está, ¿no?
Sí, además es eso, que tú pones en una balanza pues de los últimos análisis que has hecho, de los juegos en general que salieron el año pasado, de este calado, indies, y dices, tienes 60 pavos, por ejemplo, 60 pavos para comprarte. Creo que Animal World va al último de la lista. O sea, tengo Balatro, tengo, yo que sé, Nine Souls, por ejemplo, que está muy guay. Tengo el
Resist.
Que... efectivamente, el arco mismamente, el Laser Eyes. Tienes el Hades 2, que algún día saldrá del Early Access, pero que está prácticamente completo, como quien dice. Tienes un montón de cosas y sí que está tal. ¿Está mal el juego? No os dejéis llevar por nuestra negatividad, ¿no? Pero
yo creo que es el típico juego que así como otros juegos es como te lo recomiendo aunque no sé qué gustos tengas, este sí que es un poco te lo recomiendo si te gusta esto, si te gusta lo otro.
Correcto.
Es un poquito más condicional que otros juegos, es como el Satisfactory, que es como no Satisfactory yo lo recomendaré a todo el mundo, pero sí que es cierto si te gusta lo que te es pan para, ¿no?
Sí, sí, café para muy cafeteros, pero está bien el juego, pero al lado hay un Squirtle con vamos a calmarnos, que quizá no es lo mejor que ha habido este año, al menos en general. Y yo creo que ya está, ¿no? Que con eso nos quedamos. Creo.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Y estoy viendo aquí el Pacific Drive o algún juego de estos, es como, joder, tío.
Fue el Pacific Drive.
Animal World despierta. Sí, sí. Avanza.
Que para ser un proyecto de una persona está de puta madre y ojalá haberlo hecho cualquiera de nosotros, ¿eh? Eso sí, por Dios. Pero. Calm your tits, Peña. Pues nada, oye, hasta aquí Animal Well. Nada, Bene, hasta el 132 creo, que no sé si saltaremos a Japón o a Hawái, no lo sé.
Uy, 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 uy.
Uy, 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 uy.
Nos van a llegar los piratas.
Llegan los piratas, eso aparte, pero antes había algo que no se ha tocado aquí, entonces igual hay que recuperarlo. Dios dirá. Que nada, Bene, gracias por pasarte.
Nada, encantado. Hasta la próxima.
Venga, subimos música.
Las recomendaciones.
Pues hasta aquí el Animal Well, un juego hecho por un tío, tal loco. Lo he comentado en el análisis, Clau. Se ha hecho él solo, su propio motor. Dice, yo me lo guiso, yo me lo como. No necesito a nada ni a nadie.
Pues a tope.
Efectivamente. Recomendaciones. ¿Tienes alguna esta semana?
Pues en el este de los videojuegos, personalmente no los he probado, ¿vale? O sea, ¿qué es eso? Pero esta semana ha salido, por un lado, el Sword, ¿vale? Que es básicamente un Hades basado en Camelot. Lo tenéis ya en acceso anticipado en Steam. Las reviews son muy buenas. Es Steam Deck Verified. O sea que si os interesa, dadle una oportunidad y luego nos comentáis qué os parece. Nosotros igual no tardamos en probarlo.
Así es.
Y por otro lado...
Que perdón, te lo pasé porque fue como... Pero esto...
Es nuestra mierda.
Aparte de ser nuestra mierda, es que realmente parece un mod del Hades. O sea, pero literal, es muy, sí, muy, muy igual.
A ver, está un poco feo porque... Chicos,
está feísimo,
¿vale? Pero sí que feísimo. Es cierto que si os mola el Hades y queréis llevarlo pues a un set de un Camelot ahí oscuro y demás y tal, pero sí que es cierto que en lo que es estilo un poco visual y modo de juego es exactamente el Hades.
Es... señor Rodríguez, ¿usted no habrá copiado los deberes a su compañero de pupitre? No. No. ¿Ves? Inglaterra, Grecia, esto no está copiado. Es como, bueno, señor, ok.
Entonces, eso por un lado tiene buena pinta. En general parece que está cosechando buenas reviews. Entonces, yo ahí lo dejo porque si en este podcast y en Twitch hemos jugado y hemos hablado un mogollón de Hades, sabéis que es nuestra cosa. Entonces, me parece bien que si por algún motivo habéis llegado a nosotros por eso, pues ahí tenéis una recomendación. Y por otro lado, para cuando publiquemos este podcast, en principio y salvo error, habrá salido ya oficialmente Avowed. Vale, el nuevo juego de rol de Obsidian, que lleva en acceso anticipado desde hace un par de días para aquellos que compraron la Premium Edition. Está en Steam, estará en el Xbox Game Pass y parece que ha salido bastante top también el juego. Tiene reviews muy positivas, al menos en lo que son las plataformas de ordenador. Jugable en Steam Deck, no es totalmente verified, pero pues eso, tiene buena pinta y yo a ese la verdad que le tengo muchas ganas. Ahora me pilla en un momento que económicamente no estoy excesivamente bollante, pero en cuanto pueda seguramente le eche el guante. Entonces, si antes de eso alguno de vosotros lo jugáis y me decís, Claudia, está hecho para ti, pues os lo agradeceré.
O sea que esto no es una recomendación, sino una petición de recomendación.
Así es, ¿has visto? Es bien. Uno reverse.
Bien, me parece genial, la verdad. Que algo más, Love. Uy, Love, perdón. la costumbre, disculpen. ¿Algo más, Claudia? ¿Algo más?
Nada más.
Nada más. Yo primero tengo como un grito al cielo. All Man Yells at Cloud, y es que ha empezado la gira, la que tiene pinta de ser la última gira de uno de mis grupos favoritos, que es Kevel Ertak, y dije, decidí hacer el adulto, ¿no? Decidí, no voy a ir, no voy a gastar 400, 500 euros que me va a durar el viaje para irlos a ver a París yo solo y tal, no sé qué. También un poco no por gastarlo, sino porque me da un palo terrible viajar solo al 100%. Pero igual eso es otra cosa. Eso por un lado. Y eso, y me está dando toda la envidia porque estoy viendo a gente, incluso conocidos, que si lo llego a saber, pues bueno, pues hubiera avisado. Viéndolos, increíble. Escuchen que Kevel Ertak, que esa sería mi primera recomendación. Y la segunda recomendación Es que estoy viendo una serie que Claudia ha recomendado, que muchos y muchas de vosotros también la estáis viendo, que es Infierno para solteros.
Llamarlo serie es un stretch, pero
bueno,
lo acepto.
Bueno, serie. ¿Cómo se llaman esta? Reality. Que si bien no tenemos a un andaluz corriendo por la playa y lamentándose porque están empotrando a la que era su pareja hasta ese momento y lo está viendo en directo, por fin he visto el clip, ¿eh? Es dantesco.
Sí, es dantesco. Yo creo que se está dando la vuelta al mundo simplemente porque hay mucha gente que dice en plan de, pero en España pueden enseñar estas cosas en la tele tranquilamente. Es como, así es.
Hay una sábana por encima, amiga. Esto es nada.
Con flap, 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 sí, incluido. Sí.
Además eso, es como, joder, ¿cómo está el Twitch? Mira cómo le están echando los primes. En fin, que además yo no lo sabía, yo como que luego lo leí, que es que sí que es verdad, o sea, que como que lo estaba viendo en directo, que esa cámara que él veía es en directo, y yo, dramático. Bueno, pues eso, la serie, que es que engancha mucho. Estoy ya por el octavo episodio, los coreanos dan mucha risa. Claudia lo ha dicho aquí más de una vez. Creo que las anteriores temporadas también las hemos recomendado. Y es que es, como es una cosa tan de otro mundo, como muy alienígena, por eso, ¿sabéis estas relaciones de las 16 personalidades de INFPT, no sé qué, no sé cuántas, dan una turra con eso esta temporada increíble? Sí. Ah, sí, porque tú eres no sé qué. Ah, sí, pues entonces somos compatibles, qué tal, que no sé qué. Y siempre es gracioso ver, como bien dice Claudia, él, aquí vemos a gente que, en fin, que está a puntito de abrirse el OnlyFans y allí apoyan, allí el equivalente es ha apoyado la cabeza en el hombro.
Es que dramático, absolutamente dramático.
Es increíble. Entonces, esa es la historia. Esa es la historia. Que he recomendado Infierno para solteros. Tampoco es que últimamente esté dando tiempo para mucho. Yo estoy picando demasiado. Pero bueno, es la vida. Que poco más. Lo de Montoya, en el momento en el que abra la boca... se está haciendo rápidamente famoso a un personaje que tiene una mala pinta.
No. Este señor va a tener contrato hasta el 2040 en Mediaset.
¿En Mediaset? Sí, Dios, sí, o sea, sí, sí. Pero en el momento en el que abra la boca, esto va a ser complicado.
Tiene una madera de tertuliano que...
La verdad es que sí.
Ya aprenderá,
es que sí.
Ya le darán educación para...
para hablar en televisión.
Así es.
Para acabar en Sálvame, no en el programa Ana Rosa. Vale, pues yo creo que hasta aquí las recomendaciones. Bueno, que podéis echarnos el Prime en Twitch, que hemos vuelto, vamos a estar todos los días con la KTR Daily y haciendo más cosas. Y nada, venga acá, que subimos música y vamos a terminar el podcast 131. Y hasta aquí el programa, gente. Breve pero intenso. Podéis ponernos en comentarios si queréis en iVoox, en Spotify y demás, qué os ha parecido sobre todo estos eventos que hemos tenido y tal. Lo dicho, a ver si conseguimos tomar más zumo de naranja, acumular vitaminas y no estar malos cada dos por tres, porque esta cuesta de enero está durando demasiado a nuestro organismo. Pero bueno, 131 podcasts que no están mal. Claudia, muchísimas gracias por pasarte.
A ti por invitarme. Me le pasa muy bien.
A ti por venir, claro que sí. Que he sido Guille durante todo el podcast. Nos vemos. Yo creo que la próxima semana, si nada se tuerce. Así que eso, gente. Chao, chao.